Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días. Son las 8:30 de la mañana de este domingo, 15 de agosto de 2021, fiesta de la Asunción de la Virgen, y como cada 7 días es el momento de contarles lo más destacado en la actualidad religiosa de estas jornadas en Iglesia Noticia, en la cadena COPE. Serán 30 minutos hasta las 9 de la mañana en que llegará la transmisión de la Santa Misa en este tiempo de información que hoy hacemos con David Torrenova en el control de sonido, Julio Martínez y Celia Hernández en la producción, y con estos titulares.
El martes falleció en Roma a los 94 años el cardenal Eduardo Martínez Somalo.
El Papa Francisco ha expresado su dolor y condolencias por el asesinato en Francia del padre Olivier Mer, superior provincial de los misioneros monfortianos.
La CONCAPA considera que la nueva asignatura sobre valores cívicos supone una vulneración de los derechos de las familias de educar a sus hijos.
El Museo de San Francisco de Medina de Río Seco ha inaugurado la exposición El silencio del carpintero, dedicada a San José.
La Guardia Civil ha recuperado 3 relieves del siglo XVI que fueron robados en Olbés, en Zaragoza, hace 22 años.
La Catedral de Astorga celebrará mañana los 550 años de la colocación de su primera piedra.
En los próximos días se cumple el 10º aniversario de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos la actualidad de este domingo en el Vaticano, donde el martes falleció a los 94 años el cardenal español Eduardo Martínez Somalo. Era natural de la localidad riojana de Baños de Río Tobía, donde ha querido ser enterrado y a donde acudía mientras le fue posible cada verano, sin faltar nunca la visita a la patrona de La Rioja, la Virgen de Valvanera. Fue nuncio apostólico, sustituto de la Secretaría de Estado, prefecto de 2 congregaciones y camarlengo durante varios años, en los que gestionó las jornadas de sede vacante tras el fallecimiento de Juan Pablo II y hasta la elección de Benedicto XVI. Vamos a recordar los principales datos de su vida y trabajo con la crónica desde Roma de Ángeles Conde. Buenos días.
Buenos días. Las exequias por el purpurado español se celebraron el viernes en la Basílica Vaticana, como es costumbre cada vez que fallece en Roma un miembro del Colegio Cardenalicio. El Papa Francisco, que pocos días antes de su muerte visitó al cardenal en su casa, envió un telegrama de condolencias dirigido al sobrino del purpurado, el también sacerdote Fernando Loza Martínez. En él, el santo padre alaba el servicio generoso y fiel que siempre prestó el cardenal español. Eduardo Martínez Somalo fue ordenado sacerdote en Roma en 1950 y aquí, en la ciudad eterna, completó sus estudios. Se licenció y doctoró en Derecho Canónico y se formó en la Pontificia Academia Eclesiástica, la Escuela Diplomática Vaticana. En 1956 ingresó en Secretaría de Estado y al año siguiente fue nombrado profesor de esta Pontificia Academia Eclesiástica. Comenzaría así un impecable servicio dentro de la Santa Sede, durante el cual fue colaborador de 6 papas, desde Pablo VI a Benedicto XVI. En 1975, Martínez Somalo recibió el título de arzobispo al ser designado nuncio en Colombia. En 1979, Juan Pablo II lo llamó para la Secretaría de Estado en calidad de sustituto de la Secretaría de Estado, una suerte de número 3 del Vaticano. En el 88, el Papa Wojtyla lo creó cardenal. Fue prefecto de la Congregación para el Culto Divino y prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada. Pero sin duda recordaremos a Eduardo Martínez Somalo en su papel como camarlengo, cargo que desempeñó de 1993 a 2007. Y es que en ese rol fue quien dirigió la barca de la Iglesia tras la muerte de Juan Pablo II. Al cumplir los 80 años, el cardenal Eduardo Martínez Somalo presentó su renuncia a Benedicto XVI.
El cardenal Somalo ha sido el español que ha ocupado más altos cargos en el Vaticano en las últimas décadas y merece también hoy el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. En los últimos 50 años, Eduardo Martínez Somalo ha sido el cardenal español más influyente en la historia de la Iglesia Universal y más en concreto de la Iglesia Española. Este es un mérito que nadie puede discutirle a este riojano que ha dedicado su larga vida al servicio de los últimos 6 papas. Basta recorrer su biografía para darse cuenta de la importancia de los cargos que ha desempeñado: responsable de la sección de lengua española en la Secretaría de Estado y posteriormente asesor y sustituto de este organismo clave en el gobierno de la Iglesia, secretario en la Nunciatura del Reino Unido, nuncio apostólico en Colombia, prefecto de la Congregación del Culto Divino y de la Congregación para la Vida Religiosa, camarlengo de Santa Romana Iglesia. En su vida fue decisivo el encuentro con Juan Pablo II, que poco después de su elección le llamó desde Bogotá a Roma para tenerle a su lado como sustituto de la Secretaría de Estado. Entre los dos que apenas habían tratado antes, surgió una sorprendente simbiosis a pesar de la diferencia de sus caracteres. El polaco, con una vivencia dramática a sus espaldas, pensador circular, y el jovial riojano, más inclinado a decidir y resolver problemas. Un tándem perfecto que trabajó sin discrepancia alguna durante 9 años. Desde Roma, Martínez Somalo seguía muy de cerca la evolución de la Iglesia española y su opinión fue determinante en asuntos tan complejos y discutibles como la crisis interna de las carmelitas, la creación de la prelatura del Opus Dei, los nombramientos en la Conferencia Episcopal Española, la evolución de la Compañía de Jesús del padre Pedro Arrupe. No es este el momento de juzgar sus aciertos o errores, la historia dirá su palabra. Retirado en el 2007 de todas sus responsabilidades, don Eduardo, al que Francisco ha llamado hermano fiel y generoso, vivió serenamente los últimos años de su vida en el Vaticano y ha decidido ser sepultado en la iglesia de San Pelayo de su pueblo natal, Baños de Río Tobía. Siempre que nos veíamos no dejaba de aludir a este joven mártir y al retablo que le honra en el templo, donde el mes de abril del 1927, el más pequeño de una numerosa y muy cristiana familia recibió las aguas bautismales. Allí reposará hasta el día de la resurrección. Descanse en paz. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelay.
Gracias, Antonio. La policía interceptó el lunes en Milán una carta con 3 balas enviada desde Francia al Papa Francisco. Además, en los últimos días, el Papa ha incorporado a varias destacadas profesoras, algunas de ellas premios Nobel, a la Pontificia Academia de Ciencias Sociales.
Con la profesora Jennifer Andunna son ya 3 los nuevos miembros con un premio Nobel bajo el brazo que el Papa Francisco ha incluido en la Pontificia Academia de las Ciencias solamente en este mes de agosto. Son 3 mujeres y las 3 son excepcionales en sus respectivos campos. La otra de ellas es la canadiense Donna Strickland, Nobel de Física en 2018. Y la tercera es la francesa Emmanuelle-Marie Charpentier, que precisamente compartió el Nobel de Química de 2020 con Andunna. Con ellas son ya 24 los premios Nobel que actualmente forman parte de esta academia creada en 1936 por Pío XI y que a lo largo de su historia ha contado entre sus filas con al menos 75 premios Nobel. Y sobre el asunto de la carta amenazante, gracias a Dios se detectó a tiempo por parte de los carabinieri de la provincia de Milán, que confirmaron que la misiva provenía de Francia y que contenía 3 extraños proyectiles que corresponden con un modelo de pistola de mediados del siglo XIX. Las autoridades ya habrían identificado al autor de los hechos, pese a que la carta evidentemente no llevaba remitente. Se trataría de un viejo conocido de la seguridad vaticana que en anteriores ocasiones había ya intentado esta misma maniobra con cartas amenazantes. No obstante, no se considera una amenaza seria, pero se ha abierto una investigación.
En la audiencia general del miércoles, el Papa Francisco expresó su dolor por el asesinato en Francia del padre Olivier Meur, superior provincial de los misioneros montfortianos.
Una audiencia general para la que, por cierto, y después de muchas dudas de parte de los fieles y de los asistentes, el Vaticano no solicitó el certificado COVID para entrar en el aula Pablo VI. Recordemos que en Italia, desde el 6 de agosto, es obligatorio presentar este Green Pass en muchos establecimientos y para eventos culturales y sociales. De hecho, por ejemplo, para entrar en los museos vaticanos sí es necesario presentar esta certificación. De momento, la Santa Sede no tiene pensado solicitarla para las audiencias generales en el aula Pablo VI. En la catequesis de este miércoles, durante los saludos en francés, el Papa Francisco se confesó conmocionado por el homicidio del padre Olivier Meur, un sacerdote montfortiano asesinado este lunes en Francia por un refugiado ruandés al que acogía en su propia casa y que está relacionado con el incendio de la catedral de Nantes. De esta forma se expresó el Santo Padre cuando habló de este sacerdote asesinado.
He sentido mucho dolor por el homicidio del padre Olivier Meur. Envío mis condolencias a la comunidad religiosa de los montfortianos, a San Laurent-sur-Sèvre en Vendée, a su familia y a todos los católicos de Francia.
Francisco continuó con su ciclo de catequesis sobre la carta de San Pablo a los Gálatas. Explicó que la ley por sí sola no genera vida, porque vivir según solo la ley es inútil si ésta no se acompaña del amor y sobre todo si no hay un encuentro con Jesús. Durante la audiencia, además, la anécdota fue una llamada telefónica. Al concluir la catequesis, dar la bendición y antes de ir a saludar a algunos fieles, el Papa Francisco respondió a una llamada que presumimos que era algún asunto importante o urgente importante porque el Papa no suele responder al teléfono cuando está en algún evento.
Gracias, Ángeles. El asesino del padre Olivier fue un hombre ruandés que había sido acogido en la parroquia por el sacerdote asesinado y que, según la policía, está también implicado en un incendio en la catedral de Nantes, París. Jorge Morón, buenos días.
Buenos días. La ciudad de Saint-Laurent-de-Sèvres, en la región de Vendée, está de duelo tras la muerte del padre Olivier Mer, superior de los misionarios monfortinos, asesinado el pasado lunes. El principal sospechoso es un ruandés de 40 años, demandante de asilo, que el padre acogía y que se denunció tras haber cometido el homicidio. El hombre es también sospechoso de provocar un incendio en la catedral de Nantes en 2020. Para el obispo de Luzón, Monseñor François Jacolin, se ha tratado de una vida dedicada a Dios y a los otros. El padre Olivier Mer ha sido víctima de su generosidad, algo que estaba en su forma de vida, una vida que ha dado a Dios y a los demás. El obispo también ha pedido no hacer polémica sobre las circunstancias del asesinato del padre Mer.
Y la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua ha indicado que en Nicaragua no existen condiciones para celebrar unas elecciones democráticas en noviembre próximo, en las que el mandatario, Daniel Ortega, buscará su quinto mandato y cuarto de forma consecutiva con sus principales contendientes arrestados.
Recuerda que el pueblo nicaragüense no puede expresar sus simpatías votando en las elecciones de noviembre para elegir a las máximas autoridades del país y advierte que los candidatos de la oposición han sido forzosamente excluidos de la contienda al privarlos de libertad y quitarles sus derechos ciudadanos, por lo que el proceso electoral, que debería ser una fiesta cívica, se vive con temor e incertidumbre porque no existen condiciones para unas elecciones democráticas.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En los 1100 años de historia de Hungría, la fe y el respeto por la tradición han creado una serie de lugares maravillosos y sagrados por todo el país que están esperando a que los visites. Del 5 al 12 de septiembre se celebrará el 52º Congreso Eucarístico Internacional. Viaja a Hungría y descubre sus tesoros religiosos. Infórmate sobre el evento en iec2020.hu.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Iglesia celebra hoy la fiesta de la Ascensión de la Virgen, que tiene otras advocaciones en España, como la Virgen de los Reyes en Sevilla, la Virgen de Begoña en Bilbao o la Virgen de la Paloma en Madrid. También en esta fecha va unida a celebraciones y representaciones como el Misteri de la Selva en la comarca de la Selva del Camp, la representación del Misteri de Elche, el Patrimonio de la Humanidad, o en Mallorca, donde las iglesias de Palma mantienen la tradición de mostrar sus Lit de la Mare de Déu, la exposición de sus vírgenes dormidas en su tálamo, en torno a esta festividad de la Asunción de la Virgen. COPE Mallorca, Cristina de la Humada.
A partir de este domingo, 55 iglesias y conventos de Mallorca ofrecerán una exhibición de los Lit de la Mare de Déu, la imagen yacente de la Virgen que está custodiada por ángeles en recuerdo de sus últimos días de vida. Como es tradición en estas fechas y con motivo de la festividad de la Asunción, un festejo que data del siglo XIV y que cuenta con un gran arraigo en la isla, se pone en marcha esta actividad que tiene el objetivo de dar continuidad a esta antigua tradición religiosa. El coordinador de la difusión del acto es Biel Carrió.
Se trata de una iniciativa pues ya consolidada. También hay que recalcar sobre los efectos de la pandemia que se trata de una de las pocas manifestaciones culturales y religiosas que no se ha visto afectada. Puede ser que los monumentos no alcancen la mayor parte de su montaje, que sean más sencillos o que el periodo de visita sea más corto. Eso sí, siempre recomendamos las medidas de sanidad básica, pero aparte de eso, no ha habido ningún otro efecto en el número de los monumentos a la Virgen.
Una exhibición que demuestra el compromiso de la isla por el patrimonio, la tradición y la espiritualidad. Tanto es así que el Consejo de Mallorca plantea ahora proteger esta colección religiosa de obras por su gran valor monumental y también patrimonial. Si tienes previsto acercarte, recuerda que debes guardar silencio y respeto hacia la celebración.
El presidente de la Conferencia Episcopal y Cardenal Arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, comenta en su carta pastoral de este domingo esta fiesta de la Asunción de Santa María, la Pascua de Santa María.
La Asunción de la Virgen María a la gloria en cuerpo y alma, dogma de fe definido por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950, es una fiesta antiquísima que se celebra conjuntamente en Oriente y en Occidente. María es la madre que invita a todos sus hijos a alabar a Dios a pesar de las heridas, las incomprensiones y las rupturas generadas a lo largo de la historia de la Iglesia. La Asunción de la Virgen implica su glorificación y acrecienta la esperanza de la resurrección en Cristo. Aquella que concibió el Verbo de Dios por obra del Espíritu Santo ha sido asunta en cuerpo y alma en su condición materna y virginal a la gloria del cielo. Por ello, es bien adecuada la denominación de esta fiesta como la Pascua de María. Alegrémonos en el Señor en esta fiesta de la exaltación de Santa María, que es también para nosotros un constante motivo de esperanza, a pesar de las dificultades de este momento. Os invito a disfrutar y a orar. Tenemos en Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, la mejor intercesora ante Jesucristo.
ASTI, el Secretariado de Migración de la Diócesis de Orihuela, Alicante, ha publicado su informe anual sobre la población extranjera en la provincia alicantina, donde residen la mitad de personas extranjeras de la Comunidad Valenciana. Además, Alicante es, tras Madrid y Barcelona, la provincia con más personas de otras nacionalidades. Del trabajo de acogida nos habla el responsable de sensibilización e incidencia de la Asociación de Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes de Alicante, que es Pedro Juan Díaz.
La labor que hacemos desde este Secretariado Diocesano de Migración de la Diócesis de Orihuela-Alicante en favor de las personas migrantes viene marcada por la respuesta a esas necesidades básicas que tienen los personas migrantes cuando llegan aquí a nuestra provincia, ¿no? Esos primeros pasos básicos, ¿no? Un servicio de atención jurídica que les ayuda en todo el tema de la regularización de su documentación y un servicio de orientación laboral, también importante para que estas personas se puedan situar y empezar a trabajar. Y también pues tenemos una presencia continuada y constante en colegios y en institutos de la provincia de Alicante a través de unos talleres de sensibilización que hacemos con los alumnos y las alumnas. Y formar también agentes de pastoral de migraciones que trabajen en esta área de la pastoral y con esta realidad tan importante y tan presente en nuestras comunidades.
Y la CONCAPA considera que la nueva asignatura sobre valores cívicos vulnera los derechos de las familias para educar a sus hijos. Su presidente, Pedro José Caballero, aseguró en 13 Televisión que si los políticos no se centran, España vivirá una catástrofe educativa.
Las familias, los padres, mientras ellos sean menores, tenemos una responsabilidad natural y humana de defender todos sus derechos hasta que alcancen la mayoría de edad y que ellos puedan tener una cierta seguridad en decidir lo que tengan que decidir o no. Por lo tanto, la libertad de uno termina donde empieza la del otro. Y esto lo tenemos claro. Lo que tenemos es un gobierno que no sabe dónde está esa línea y que la traspasa vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y llega un momento en el que nos quita a los padres casi la patria potestad de nuestros hijos. Bueno, y eso es lo que no tenemos que conseguir.
Por su parte, Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, ha destacado el talante de la nueva ministra de Educación, Pilar Alegría, hacia la enseñanza concertada, entre cuyos principales problemas está la infrafinanciación o la falta de autonomía.
En ningún caso se puede prescindir de la enseñanza concertada, que actualmente escolariza el 25% del total del alumnado. Y bueno, nosotros estamos satisfechos con esas palabras. Lo que sí que estamos es a la espera de que esas palabras se conviertan en hechos, ¿no? Es decir, está muy bien apoyar verbalmente en un discurso público a la enseñanza concertada, pero lo que necesitamos es que se afronten de verdad los problemas pendientes que tiene la enseñanza concertada desde hace muchos años y que especialmente en estos últimos 3 años de gobierno de coalición con el Partido Socialista y Podemos, pues se han agravado estos problemas, ¿no?
El Museo de San Francisco de la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco acoge hasta el 31 de octubre la exposición El silencio del carpintero, organizada en el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Católica. COPE Valladolid, Carolina Tabanera, buenos días.
Buenos días. A través de cerca de medio centenar de obras de arte, la mayoría de los siglos XVI y XVII, El silencio del carpintero pretende acercar al visitante a la figura de San José, a quien la Iglesia otorga el papel de custodio legítimo y natural, cabeza y defensor de la Sagrada Familia. Procedentes de las distintas iglesias de Rioseco, de los conventos de San José y Santa Clara y de los fondos del propio museo, entre las piezas expuestas se destacan una Sagrada Familia de Andrés Solanes del siglo XVII y un San José con el niño también del siglo XVII, que sale por primera vez de la iglesia del convento de Santa Clara. David Esteban es el alcalde de Medina de Rioseco.
Con piezas que marcan que el silencio no ha sido olvidado, ¿no? Con piezas que fundamentalmente vienen de los siglos XVI y XVII. la figura de San José, pues la Iglesia le marca ese papel de custodio legítimo y natural, de cabeza y defensor de la Sagrada Familia, ¿no? Bueno, pues quien se acerque hasta esa ciudad de las cuatro catedrales, hasta esa ciudad de los almirantes, que es Medina de Rioseco, va a poder dar buena muestra de ello, ¿no? Con piezas realmente interesantes. Pues, bueno.
La muestra permanecerá abierta hasta el próximo mes de octubre, con entrada gratuita. Se puede visitar de martes a domingo, con visitas guiadas en horario de mañana y tarde.
La Guardia Civil ha recuperado tres relieves renacentistas del siglo XVI robados en la parroquia de Santa María la Mayor de Olbés hace 22 años. COPE Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días.
Buenos días. Se trata de tres obras de arte que datan de los años 1530 y 1532 y que fueron sustraídas en enero de 1989 del retablo de la iglesia parroquial de Santa María la Mayor, en la localidad zaragozana de Olbés. Representan diversas escenas de la Epifanía, la Anunciación y la Resurrección de Cristo. Fue un experto en arte aragonés al que había recurrido una sala de subastas catalana, el que reconoció que se trataba de los relieves que fueron robados en este municipio. La sustracción de estas obras de arte pudo haberse cometido aprovechando las obras de restauración que estaban realizándose en la iglesia. Los agentes intervinieron los relieves, que podrían alcanzar en el mercado un valor de 150.000 euros, y posteriormente la sección de patrimonio histórico de la UCO los trasladó desde la ciudad de Barcelona hasta Calatayud, donde han quedado depositados a disposición judicial para ser objeto de un pormenorizado estudio que determine su estado de conservación. Además, los agentes de la Guardia Civil también han encontrado un libro del filósofo griego Galeno, publicado en 1609, que habría desaparecido de la biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, junto con 250 documentos pertenecientes al archivo histórico de la Casa Señorío de Lazcano, propiedad del Ducado del Infantado, y que podrían haber alcanzado en el mercado un valor de 10.000 euros.
Y como otras catedrales españolas, como la de Burgos o Palencia, también la Catedral de Astorga está de celebración, porque mañana lunes, 16 de agosto, se cumplen los 550 años de la colocación de su primera piedra. La Eucaristía de mañana será el punto de partida de distintas propuestas culturales y religiosas que ha preparado el Cabildo. COPE Astorga, Ana Valencia, buenos días.
Buenos días. La Catedral de Astorga celebra este lunes 16 de agosto su 550 aniversario, 5 siglos y medio desde la colocación de la primera piedra. También un lunes, también 16 de agosto, allá por 1471. Con motivo de la efeméride, el Cabildo de la Catedral ha organizado una serie de actos que tendrán su punto clave este lunes, con una misa solemne y una ofrenda. Javier Gay es el deán presidente de la Catedral de Astorga y explica que ha además se une con la caridad, por eso la colecta irá destinada a Cáritas.
Una cosa muy importante, que esta es propia del día del lunes, la importancia de unir la fe con la caridad. Y por eso el día 16, en la Eucaristía solemne que celebraremos, la colecta se va a destinar a Cáritas.
A partir de septiembre, este centenario se llevará también a los colegios de la ciudad y hay organizado un ciclo de conferencias. Igualmente habrá visitas guiadas gratuitas para los ancianos de las residencias de Astorga.
Les contamos también que el obispo electo de Mondoñedo de Ferrol, Fernando García Cadiñanos, ha enviado un mensaje a las cofradías de la que será su nueva diócesis ante su consagración y toma de posesión, que tendrá lugar el próximo 4 de septiembre.
Ojalá ese día sea un día de fiesta, un día de alegría, un día de gozo. Cuento con todos y cada uno de vosotros para hacer realidad que nuestras cofradías sean escuelas de misericordia. Me parece que son dos palabras muy interesantes. Ser escuela, porque la cofradía tiene que ser también un ámbito donde aprendamos juntos, y que sean ámbitos de misericordia y sobre todo de fraternidad. A eso estamos convocados, a vivir en medio de nuestro mundo tan dividido, en un mundo tan herido, esa realidad que nos acerca fundamentalmente a la experiencia de Dios.
Y con motivo de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Manos Unidas ha denunciado el aumento de la violencia sobre los pueblos originarios de América Latina, una situación agravada por el coronavirus, que dejó en 2020 la cifra récord de 264 defensores de los derechos humanos asesinados. El coordinador de proyectos de Manos Unidas en Ecuador, Paraguay y Brasil, Carlos Vicente Alconcé, ha lamentado en COPE la pasividad de las autoridades ante este atropello a los derechos y libertades de las comunidades indígenas.
Lamentablemente, los gobiernos nacionales y las autoridades locales no siempre se implican para eliminar esta violencia, debido a que en la mayoría de los países observamos una fuerte vinculación del poder económico local con el poder político. Por lo tanto, estas acciones que generan vulneración de derechos en los pueblos indígenas están estrechamente ligadas al interés económico. En ese sentido, las autoridades normalmente hacen la vista gorda de estas cosas. Es como David en el mundo de Goliat, y Manos Unidas, con su trabajo, trata de apoyar a David.
Tampoco faltó desde Cáritas un llamamiento a defender los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, su cultura y sus territorios. Fernando Foncillas es técnico del área de cooperación internacional de Cáritas y encargado de proyectos en la zona de la Amazonía.
Son amenazas externas que agrandan las brechas preexistentes de acceso a la salud, educación y tecnología, y también la discriminación por parte de las políticas públicas. Sus voces siguen sin tenerse en cuenta y han tenido que defenderse del aumento de las actividades ilegales de tala y de minería en la pandemia. La Confederación Cáritas apuesta por dar respuesta a esta problemática desde el desarrollo de capacidades de líderes que les permita hacer valer sus derechos y ser escuchados. Actualmente tenemos 36 proyectos en marcha, 28 de los cuales en América Latina, fundamentalmente en Amazonía, y 8 en Asia, con una inversión de más de 11 millones de euros y una atención a más de 150.000 indígenas.
Y en la semana que comienza se cumplen 10 años de la celebración en Madrid de la Jornada Mundial de la Juventud, en la que participaron más de 2 millones de peregrinos. Y todos los jóvenes sellaron en la capital el lema de la jornada: firmes en la fe.
El mismo Papa era el que nos daba ánimos a nosotros y nos decía constantemente que habíamos sido un testimonio para él.
La JMJ de Madrid para mí es especial porque me levanté, ¿no? Porque supuso un cambio en mi vida radical, o sea, de poder entrar en el seminario y ahora como sacerdote, aquí cambió mi vida.
La hermana Teresa Cadarso, religiosa de la Orden de Predicadores en Caleruega, fue uno de los muchos jóvenes que hace 10 años aquí en la JMJ de Madrid descubrió su vocación.
Yo tenía mis proyectos, pues como todo el mundo, hasta que llegó la JMJ de 2011, con Benedicto XVI, me estuve de voluntaria, y para mí fue una experiencia muy fuerte de plantearme, bueno, si la fe era solo un rincón de mi vida o un apartado, o era realmente algo central y que podía dar sentido al resto, ¿no? Bueno, pues sí, es verdad que Dios existe y que es verdad que solo Dios basta, pues a lo mejor es verdad que se puede vivir solo de Dios, ¿no? Más que nada fueron preguntas, luego ya la vida pues te va situando.
El anfitrión, el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, hacía este balance del encuentro.
La JMJ ha supuesto, por una parte, un momento culminante, un crecimiento cualitativo y hondo de la fe en Cristo, de concebir cada vez más hondamente la vida como un recibir y responder a la llamada de Cristo y a su presencia.
Y vamos a terminar recordando que la Vuelta Ciclista a España comenzó ayer en la Catedral de Burgos dentro de las celebraciones de su octavo centenario. Además, la etapa de este domingo saldrá de Caleruega en el octavo centenario de Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos, y mañana lunes desde Santo Domingo de Silos. Llegamos así al final de esta edición de Iglesia Noticia. Es el programa 1737 en este domingo 15 de agosto de 2021, fiesta de la Asunción de la Virgen. Un minuto para la actualidad, después la Santa Misa, hasta dentro de 7 días.